Bienvenidos a Sonidos y Silencios, un espacio en el que encontrarán conversaciones con artistas para conocer un poco más sobre su vida y su música. Soy Guillermo Ospina, me encuentran en Instagram como Memoospi con doble O y espero que disfruten esta conversación tanto como yo. Cuéntame, ¿cómo vas ahorita? ¿En dónde andas?
Yo estoy en Bogotá, en mi apartamento, Chapinero. Y voy a estar en Bogotá por las próximas semanas. Voy a estar viajando un montón. Llegué hace un par de días de Ecuador. Pero sí, por estos días estaré por acá.
A mí me gusta hacer como un recorrido lineal un poco de la historia de los artistas para así entender también un poco de dónde viene la música. Sí. Tu madre es inglesa, tu padre es irlandés. Tú llegas muy, muy joven a Colombia. ¿Pero qué sientes de esa cultura inglesa e irlandesa? ¿Puedes llegar a tener como qué características pueden haber ahí?
Tengo un poco, bueno, de lo inglés, un poquito las costumbres como de la casa, diría yo, porque yo me crié con mi mamá, que es la inglesa, mi padre no vivió con nosotros, entonces mi mamá es como un poquito estricta, se toma más té que café, muy puntual, entonces esas cosas sí las heredé de ella. Y la música, sí me sientes más conectada como con la música irlandesa que con la inglesa, porque mi mamá, aún siendo inglesa, siempre estuvo muy encantada con la música irlandesa y mi papá, ella le enseñó muchas canciones, tenemos muchos libros de como melodías tradicionales irlandesas, entonces desde niña sí he tenido como un contacto bastante importante con la música tradicional irlandesa. Pero en esencia, yo ya soy muy colombiana, porque llegué aquí a mis 2 años, entonces mi manera de relacionarme con la gente es colombiana.
Sí, tú eres hiper mega colombiana para mí. Tú te criaste en esta comunidad como medio hippie, que has comentado en muchas entrevistas y eso. Cuéntanos un poquito cómo era esta comunidad y sobre todo qué papel tenía la música ahí dentro de la comunidad.
Ok, bueno, la música tenía un papel muy importante porque en la finca donde vivíamos en el Tolima no había energía eléctrica. Entonces yo recuerdo que las fiestas de, bueno, cumpleaños, principalmente, porque éramos muchas personas, ¿no? Éramos como varias familias viviendo juntas, entonces mínimo cada mes había un cumpleaños para celebrar y esos cumpleaños siempre eran con música en vivo, tocada por los que estuvieran ahí en casa. Entonces mamá tocaba violín, un señor irlandés Finn tocaba la guitarra, tocaban el barón, que es un tambor irlandés, la concertina, que es como un pequeño acordeoncito irlandés, guitarras, por supuesto, flautas, lo que hubiese y lo que supiera tocar la gente que estaba allí presente. Entonces, pues yo creo que el hecho de experimentar la música de esa manera como tan cercana y tan directa, como no solo escucharla, sino verla, sí tuvo su impacto bastante fuerte en mí, pues en mi familia en general, pero en este caso hablo de mí.
Tu madre te enseña cómo a tocar primero el violín y eso, pero tú ya te vas a Popayán a estudiar guitarra, ¿cierto?
Así ¿Cómo, es.
¿Cómo por qué se dio esa situación?
Nosotros fuimos desplazados del Tolima en el año 99 y bueno, ahí nos cambió bastante la vida, resultamos viviendo más o menos un año en unas fincas que nos prestaron unos amigos cerca de Tabio, Cundinamarca, y luego pues siempre quisimos como regresar al campo y bueno, después de varias vueltas resultamos viviendo en el Huila, que es donde actualmente tenemos finca aún. Pero ya para ese momento mis hermanas y yo éramos adolescentes y ya teníamos como más curiosidad de salir al outside world, sí, como el mundo de afuera, explorarlo un poco, de pronto estudiar de manera formal porque nosotras fuimos educadas en casa. Y entonces el punto donde está nuestra finca en el Huila, Neiva y Popayán quedan más o menos equidistantes a la finca. Y pues el calor de Neiva, sí, ¿no? Ahí sí nuestros genes irlandeses no hubieran podido con el calor de Neiva. Entonces elegimos Popayán para ir y como experimentar esa otra vida de ciudad. Y ahí empecé a tomar yo clases de guitarra clásica con un profesor del conservatorio de la Universidad del Cauca. Y entonces poco a poco fui como incorporando eso que aprendía en la guitarra clásica, lo fui incorporando en mis canciones.
Y tú ya en el 2007 te vienes a Bogotá a estudiar música. Cuéntame un poco cómo fue entrar ya así mucho más a la academia y ese choque un poco cultural, ¿no? Porque ya, aunque podías estar viniendo a Bogotá cosas, ya vivir como tal
Sí, claro.
es otro cuento.
Sí. Bueno, yo venía como con ese interés clarísimo de estudiar música, ingresé a la Universidad Inca de Colombia y esa emoción tan grande de estar estudiando fue lo que equilibró pues la balanza y como ese sacrificio de renunciar al entorno natural del Huila y de pronto la tranquilidad de Popayán. Pero yo sabía que en esos lugares no iba a encontrar lo que estaba encontrando aquí en Bogotá a nivel de posibilidades musicales. Y la verdad, yo fui muy feliz en la universidad. Amé mucho, mucho esos años de estudio. Yo ya estaba como grandecita, entre comillas, entre tarde, digamos, para lo que, pues comparada con la edad más convencional, yo ya tenía 22 años, pero con la certeza absoluta de que era la música, lo que yo quería hacer el resto de mi vida.
¿Y cómo te fue con eso de mezclar un poco esos estudios clásicos de la música con la música más popular, que a veces hay artistas que chocan un poco con eso, ¿no?
Sí, bueno, yo nunca fui tan clásica. Digamos, lo clásico era más desde la técnica en la guitarra, pero yo siempre estuve más inclinada hacia las músicas populares, porque antes de acompañarme en guitarra, yo ya componía mis canciones. Entonces, yo decidí aprender a tocar guitarra más para poderme acompañar que con la pretensión de ser una guitarrista clásica y dar conciertos de guitarra solista. No, sí, era más este interés de poderme acompañar bien. Entonces, no, por ese lado no fue no fue como una dificultad. Todo se complementaba.
Tú tuviste dos grupos, Vía Súbita y Ludens.
Sí.
¿Cómo fue esa decisión ya de tú decir lo que necesito es como mi carrera solista? ¿Cómo por qué esa decisión?
Eso se dio en el 2014, fue cuando tomé la decisión de ser solista. Creo que pues todos son etapas y son experiencias. Disfruté mucho de trabajar con otros músicos, hacer composiciones y arreglos colectivos, pero llegó un punto donde los intereses nuestros eran distintos. Yo quería más por acá y ellos más por allá. Y entonces yo sentía como mucha claridad en cómo quería hacer canciones y qué tipo de arreglos que quería hacer. Y de pronto mis amigos querían cosas tal vez más atrevidas, incluso más locas, más experimentales. Y a mí me gustan las canciones con una estructura, una estrofa, un coro, una introducción, etcétera. Entonces por eso decidí cómo tomar esa decisión, pero seguimos como con muy buena relación y buena amistad con todos los integrantes de esos dos grupos que tuve, de Ludens y de Vía Súbita.
Hablemos un poquito de ese proceso de composición que has estado hablando un poco. ¿Eres más de que te llega la melodía primero o trabajas primero la letra? ¿Cómo es tu trabajo ahí de composición?
Generalmente me llegan como las dos de manera simultánea. Creo que lo primero que tiene que haber es una temática, una pregunta, una inquietud, una inspiración, un corazón roto, un corazón enamorado, o sea, algo que tú digas, uy, quiero cantar sobre esto. Y entonces yo empiezo como a improvisar tanto melodía como letra sobre eso que esté sintiendo. A veces directamente con la guitarra. En realidad, cada canción tiene como su propia historia y en no sé, tal vez el último año he estado un poco más abierta, por ejemplo, a componer con otras personas. Acabo de salir de un ensayo con la gran Victoria Sur, compusimos juntas una canción y estas experiencias también son interesantes, o de de que alguien me pase una letra y yo le pongo a la melodía, o yo le paso a alguien una melodía, porque a veces se me ocurre una melodía y no tengo letra, entonces digo, bueno, tú que eres tan bueno para las letras, juntémonos aquí. Pero la gran mayoría de mis canciones se han sido compuestas como por allá, sola, en una cabaña o en la huerta. ¡Tan! Me llega. Yo ni siquiera soy religiosa, pero es casi como si fuera, como si bajara, no
Una
sé,
cosa divina ahí.
sí, algo divino. Sí. Como dicen algunos, simplemente hay que ser canal, permitir que esas melodías y esas ideas pasen por uno.
Algo muy interesante de tu música es eso que mencionas ahorita, que es como que explica un concepto y me llama mucho la atención cómo tú en medio de todo con tus canciones narras el campo o los frutos que genera, los productos que se dan en el campo, cómo te ha ido con esa labor y cómo, pues me imagino que nació por tu infancia.
Sí, por supuesto, tiene todo que ver con mi infancia, porque pues eso lo marca mucho a uno, pasar más o menos hasta mis 13, 14 años metidísima en el monte, cultivando, nadando, bañándonos en las cascadas, bueno, como totalmente inmersos en la naturaleza. Y después salir a este otro mundo, pues son contrastes bastante fuertes. Entonces, en muchas de mis canciones tú encuentras alguna referencia a la naturaleza o hablo precisamente de ese contraste. Y pues lo hago desde un lugar que es muy honesto, ¿no? Porque realmente lo he vivido y lo sigo viviendo porque yo apenas veo un espacio así en mi agenda, yo me escapo y me voy para el Huila otra vez. Y es como cambio de switch y entro en modo campesino totalmente otra vez, estando allá.
Sí, y tu música termina siendo muy personal, ¿no? Porque también esas letras como sobre la paz o sobre la humanidad, pues también tiene que ver mucho con este proceso de que viviste con tu familia, de que los desplazaron, ¿no?
Sí, claro. De hecho, recuerdo que por esa época nosotros fuimos desplazados dos veces, primero en el 99, en el 98, después en el 99. En el 2000 nos mataron dos familiares. O sea, fue terrible y vivimos en carne propia, como pues, tristemente lo que viven tantos colombianos. Y por esa época de nuestras vidas, mi hermana Lu, que también compone, y yo sentíamos que en realidad no podíamos componer sobre otra cosa. Porque de repente cualquier otra temática se hace muy pequeña, como que uno componer sobre el noviecito o o sea, no, deja de ser relevante todo lo demás y vivíamos nuestro duelo de una manera como muy absoluta y en eso también entró la música. Y por un buen tiempo todas las canciones tenían que ver con nuestro duelo y después un poco más adelante con cierta esperanza pues en la humanidad porque en esos momentos tan duros de la vida, también es donde aparecen las personas más hermosas a ayudarte, a compartir contigo el duelo, a sacarte de ahí de donde estás, a brindarte tu casa, comida, bueno, lo que sea, de tantas maneras. Entonces es como una sensación ambigua, ¿no? De tanta rabia y tanto dolor por la violencia y, bueno, toda la problemática no solo de Colombia, sino de la humanidad y a la vez ese otro lado, o sea, el ser humano es como capaz de lo más terrible y también de lo más hermoso.
Así es. Otra temática que he visto que estás tocando últimamente es el tema de música infantil, música para niños. ¿De dónde nació este interés y cómo te ha ido con ese proceso de hacer esa música?
Bueno, este es interesante porque yo nunca había contemplado la posibilidad de hacer canciones para niños. Pero ocurrió con, digamos, mi canción más conocida, que es Toitico Bien Empacado, que, o sea, no, centenares de niños, miles de niños tal vez, están cantando esta canción. Y la canción, si la has escuchado, sabrás que tiene un montón de letra y los niños se la aprendían de arriba abajo y yo me quedaba como aterrada. Y en algunos festivales donde me han invitado a cantar, la respuesta de los niños fue como súper positiva y llegaban y me abrazaban y no, es que me encanta tu canción y bueno, en fin. Entonces, Discos Fuentes, creo que se habrá dado cuenta como de esta conexión que tuve con los niños sin buscarlo de ninguna manera y me dijo, oye, Katie, queremos encargarte una canción infantil y yo al principio quedé como con la mente en blanco porque y les pregunté, bueno, ¿qué hable de qué? No, lo que tú quieras. Y yo, ok. qué rango de edad, no, la que tú quieras. Y a veces cuando te dan tanta libertad es más difícil porque es como que tienes un lienzo en blanco. Y
Total.
entonces me fui a la finca de donde está mi mamá y le conté y nos sentamos toda una tarde a recordar todas las canciones infantiles que nos sabemos, pero no solo canciones, sino, no sé, juegos de niños, rimas, acertijos, etcétera. Y esa noche yo me fui a mi cabaña y como que había entrado en ese mood, en ese sentir como más infantil. Y me di cuenta que no necesariamente las canciones tienen que tener un gran mensaje, que también es válido simplemente hacer una canción divertida. Y entonces ahí fue donde surgió la canción de La Cabra Loca.
¿Y tienes pensado seguir como por esa línea, explorar más o como?
Pues Discos Fuentes me ha encargado una segunda canción, pero aún no he empezado porque la verdad he estado como a full con tantas otras actividades y pues no, o sea, si vuelvo a componer, quiero que sea otra vez algo que realmente a mí me guste y no simplemente por hacer la tarea y ganarme unos pesos. En eso yo sí soy como muy cuidadosa, la composición tiene que ser algo que yo realmente diga, sí, esto me gusta.
Muy bien que sea
Entonces, más
así.
adelante tal vez vendrá una nueva canción.
Toca estar pendiente entonces. Háblame un poquito de Versos para no olvidar, tu último álbum. La gente en este disco, ¿cómo que se puede encontrar?
Bueno, este es el primer álbum que hago de canciones que no son composiciones mías, son composiciones de colombianos en diferentes ritmos de la zona andina, son cinco ritmos. Bambuco, pasillo, guabina, danza y vals. Y son como estos clásicos de Jorge Villamil, de Héctor Ochoa, de José A. Morales, esas canciones que yo vengo escuchando desde mi infancia y cada una de esas canciones tiene como algún significado personal para mí, como el momento en el que llegó o lo que dice la letra, bueno, etcétera. Y de cierta manera me lo estaban como pidiendo, la gente me decía como, pues porque yo en los conciertos a veces incluía estas canciones y me decían como, saca un álbum de estas canciones. Entonces para mí fue un reto hacer unos arreglos guitarrísticos para estas canciones, pues que tuvieran como un elemento también mío y no fuera simplemente cantar la canción que ya han cantado tantos más. Y lo otro es que es el primer álbum que he hecho solo guitarra y voz, no tiene más instrumentos. Entonces, es como el más desnudito, el más simple, entre comillas, pero el que más me exige a mí como guitarrista y como cantante.
Claro, porque es enfrentar todo completamente sola.
Claro, o sea, tener una banda detrás es un apoyo, de cierta manera tú vas ahí. Como que estás mucho más tranquilo. Ya hacerlo sola, 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 pues es un reto, pero disfruté muchísimo ese proceso.
Tú te englobas como en esta categoría que a veces llamamos cantautores. ¿Cómo ves los cantautores en Colombia? ¿Cómo ves este movimiento?
Están pasando cosas muy interesantes. Me encanta el nivel de creatividad, de diversidad que hay. Pues puedo mencionar como algunas de las personas que me encantan, Victoria Sur, pues que la admiro desde hace muchos años, pero hay dos pastusos en particular que me fascinan, que son Lucio Fellet y Briela Ojeda, Pilar Cabrera, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando la gente dice, no, es que hoy en día todo es reggaetón, yo digo, ¿todo? No. Hoy en día nosotros tenemos la libertad de escuchar lo que queramos escuchar. No tenemos que quedarnos con lo que esté en el mainstream y hay propuestas hermosas y fascinantes.
Total, y como que también cada vez más gente joven lo está haciendo, entonces también como que se va cambiando un poco el público, porque ahorita que me hablabas al inicio de que te la pasas viajando, uno sentiría un poco que de pronto estos cantautores, como que en Colombia a veces no los valoramos tanto y por eso muchas veces están más de gira por afuera del país. ¿Tú sientes un poco eso? Como que a veces en Colombia hace falta de pronto valorar un poco más esta música más nuestra de cantautores.
Bueno, sí, entre más se valore, mejor, pero sí siento que hay, o sea, en este punto siento que hay un buen apoyo. De hecho, en los últimos meses he estado un poco como en la tarea de ir a escuchar a mis colegas. Hace poquito estuve en el concierto de Pilar Cabrera, estuve en el de Laura Calop, mañana voy a ir a ver a Victoria Sur y veo que, o sea, de pronto no son públicos pues de estadios, ¿no? Pero los que están ahí súper, súper conectados. Lo que pasa es que, claro, cuando uno sale del país, el elemento exótico, eso va a existir siempre, o sea, no podemos pelear contra eso. Entonces, nah, es una realidad, es bonita también como que el que esté afuera te diga, oye, bueno, cántanos algo de Colombia, cómo suena un bambuco, cómo suena, bueno, la cumbia es más conocida afuera, pero eso es, creo que siempre ha existido en la humanidad, ¿no? Lo que venga de afuera o de lejos o lo que sea distinto nos llama la atención.
Eso es
Sí.
muy cierto, sí. Cuéntanos un poquito de cómo será tu presentación del 7 de octubre, qué le vas a presentar al público ahí en ese concierto.
Bueno, este es un concierto para mí muy importante. Nunca he hecho un concierto de mi proyecto en un teatro tan grande como es el Jorge Eliécer Gaitán, pero lo quería hacer así por lo grande, porque desde hace mucho tiempo le debo a Bogotá como un concierto. En el último año había tenido como varias invitaciones a cantar con fulano, etcétera, y dije, no, voy a hacer un concierto mío con mi banda presentando mi música y ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que me preguntaste? Voy a estar con mi banda cantando canciones de mis álbumes Humano, Respirar y Versos para no olvidar, como una selección de cada uno, y también una selección de canciones colombianas y latinoamericanas que la gente ya también como que conocen en mis versiones. Todo muy como en esta onda de la música latinoamericana, en un formato acústico, dos guitarras con trabajo y percusión. Y ya, eso es. Mucha música, toda tocada en vivo, nada está doblado, nada está pregrabado. Me gusta mucho como compartir, sentir el público, que haya ese intercambio de energía que es tan fuerte cuando uno está ahí en el escenario frente a tantas personas.
Sí, cuando uno te ve en vivo, como que esa transmisión de energía desde el lado y lado, uno sale como a veces,
Sí, va
como
y
con.
viene. Sí, es hermoso.
Para
Sí.
cerrar, quería preguntarte por la colaboración que tienes con Carlos Vives en La Selva, ¿cómo se dio esta colaboración y cómo te fue con todo eso?
Bueno, ¿cómo se dio? Él me invitó, que fue una gran sorpresa para mí. Hizo un álbum, bueno, el álbum Cumbiana 2, donde tenía varios artistas más invitados. Y me dijo, quiero que tú seas una de las invitadas, quiero que hagamos un bambuco. Y entonces yo tenía ya como una idea de un bambuco, se la presenté, me dijo, me encanta. Luego él compuso el precoro, la mitad del coro, puso una segunda voz. Toda la producción se hizo con el equipo de él, allá en Cumbia House. Para mí fue como mucho más divertido de lo que me hubiera podido imaginar. Y compartir con él me hizo ser más fan de él después de esa experiencia, porque es un ser humano como tan lleno de energía positiva y siendo tan gigante, pues una leyenda viviente, me sorprendió que cuando estaba ahí conmigo, cuando estábamos charlando, lo sentía muy presente y siempre me trató muy de tú a tú. Yo llegaba al estudio y él, ¿qué quieres tomar, Katie? Y me preparaba un té. Esos detallitos, no sé, para mí me parecen hermosos. Y después me invitó a cantar en sus dos conciertos en el Movistar Arena en octubre del año pasado. Y pues, bah, esa experiencia es increíble, ¿no? Como 14 mil personas allí, bah, con toda esa energía. Entonces, sí, una experiencia totalmente positiva.
Sí, me
Trabajar
pareció
con
muy
él.
interesante porque como que también te ayudó como a tener una exposición que en cierto modo ya como que es justo que la tuvieras, ¿no?
No, pues muchas gracias. Sí, es como sí, abrirse a otros públicos, porque seguramente todos los que me conocen a mí ya lo conocen a él, pero seguramente la mayoría de los que lo conocen a él aún no me conocían a mí.
Exacto,
Entonces
que ese es
ya
el
se
paso
van
a paso, como
abriendo. Sí,
abriendo públicos. No,
Sí, así es.
un gusto conocer un poco más de ti, hablar contigo. Y nada, eso era lo que quería hablar contigo. Muchos éxitos en el concierto entonces del 7 de octubre.
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Un abrazote virtual. Estás muy bien.
Feliz
Okay.
tarde. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Si te gustó, puedes compartir este podcast con amigos y conocidos. Y para tener más información sobre futuros episodios u otros contenidos que hago, puedes encontrar la página del podcast en Facebook o me encuentras en Instagram como Memo Ospi, con doble O. En Sonidos y Silencios, disfrutamos la música.